Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Ángel López Sánchez, bienvenido a Radio SBS.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantado de participar con vosotros.
Un gusto tenerte de nuevo. Cuéntanos primero, Ángel, tú que has estado allí, que conoces el radiotelescopio, ¿cómo es ese radiotelescopio? ¿Cómo es el entorno en el que está, el paisaje en el que está instalado?
Pues sinceramente es un entorno bastante bucólico, un entorno campestre rodeado de pastos, con ovejas, con distintos tipos de siembra, y ahí en mitad de donde parece que hay un montón de trigo o girasoles, de repente aparece una antena enorme que tiene 64 metros de diámetro, que está continuamente escudriñando el universo, y es un sitio bastante mágico en ese sentido, ¿no? Bastante especial. Además, pues como todos los radio observatorios tienen que ser los más estables posibles con la emisión en radio, entonces pues no tienen recepción de móvil ni de wifi ni nada de eso, lo que te hace que te aísle un poco más incluso del mundo si no está expresamente conectado a través de cable a internet.
La última vez que tú estuviste allí, Ángel, fue en el 2012. ¿Qué estuviste haciendo allí en el Parkes? ¿Qué estuviste observando?
Pues una de las cosas que suelen observar bastante con el radiotelescopio, que son galaxias, buscando el gas difuso que existe en las galaxias. En este caso se trataban de galaxias más bien, no muy cercanitas, pero más bien un poco lejanas, tampoco muy, muy, muy lejanas, pero bueno, una distancia considerable, y que ya habíamos observado con el telescopio, el Anglo-Australian Telescope, el telescopio anglo-australiano, y conocíamos muy bien la exposición, para ver si lo conseguíamos también detectar esta emisión del gas difuso para entender mejor la formación estelar en estos objetos. Es la última vez que he estado físicamente allí, pero después lo he podido usar varias veces más en remoto, porque este telescopio se puede observar en remoto si has tenido bastante experiencia desde hace ya más de una década. Lo que tienen los radiotelescopios son unos sistemas que te transforman esa luz que te llega en ondas radioeléctricas en señales eléctricas. En señales eléctricas que luego pues las combina estas señales y consigue analizarlas de cierta manera. Un radiotelescopio en primera aproximación de por sí no es capaz de hacer imágenes, solamente te da la señal, la intensidad de la luz que te llega. Con distinta tecnología y gracias a los avances científicos y tecnológicos de los últimos años, particularmente de la última década, pues ahora sí se han desarrollado unos tipos de sistemas que incluso una única antena es capaz de tener un campo de visión. Que de hecho, precisamente, Parkes fue el primero que tuvo este sistema.
Bueno, tiene desde todos estos años este radiotelescopio ha tenido logros importantes. Habría que resaltar uno del 1969 que este radiotelescopio participó en la misión del Apolo 11 y tuvo mucho que ver en retransmitir las imágenes que nos llegaban a todo el mundo de cómo se aterrizaba a la Luna, a una audiencia de más de 600 millones de personas. ¿Cómo fue esa función que cumplió el Parkes en ese evento tan importante?
Pues como tú bien has dicho, fue algo muy importante para poder seguir bien la llegada del hombre a la Luna, y no solamente la llegada y el momento de la retransmisión de la llegada y la bajada de Neil Armstrong a la superficie lunar y el primer paseo lunar, sino el seguimiento continuo de dónde estaba la nave cuando se iba aproximando a la Luna y cuando volvía a la Luna. Hay que también insistir en que las famosas primeras imágenes de que nos llegaron, que es cuando Neil Armstrong baja de la Luna, no vienen de Parkes, porque esta antena, el radiotelescopio, es gigantesco, como he dicho, 64 metros, de los más grandes del mundo, el segundo más grande del hemisferio sur. El primero es de 70 metros, que está en Canberra, de Timbipila, el telescopio de Timbipila. Y claro, el problema que tiene este sistema es que no se puede apuntar muy sobre el horizonte, tiene que estar un objeto bastante alto. Entonces, las señales que en verdad estaban llegando no se estaban recogiendo desde aquí al principio, sino desde el radiotelescopio de 26 metros de Honeysuckle Creek, que estaba también cerca de Canberra, que fue el telescopio que de verdad retransmitió a todo el mundo la llamada de Neil Armstrong a la Luna, cuando baja. a 9 o 10 minutillos después ya la Luna había subido lo suficiente como para que pudiera ser observada desde Parkes. Pero esto es una historia bastante curiosa, porque claro, esto estaba preparado para que pasara en prime time, en horario americano, en Estados Unidos, por la noche. Y aquí era por la mañana temprano. Pero ellos tuvieron ciertos problemas con la antena de que estaban usando para observar la llegada, ¿no? De recibir la información de televisión. Llegaba bien el sonido, pero no llegaba bien la señal de televisión. Llegaba inversa y además con un montón de ruido. Y fue curioso porque tenían esos problemas sobre la marcha y dijeron, desde la ABC en Australia están retransmitiéndolo bien. Y entonces fue cuando pincharon de forma internacional a la retransmisión que estaba llegando desde Australia.
Que era más limpia.
Que era bastante más limpia. Y luego ya pues cuando tuvo la Luna ya un poco más alta fue cuando pasaron a observarla continuamente con Parkes, donde la calidad era muchísimo mayor porque era una de las antenas más grandes del mundo entonces.
Bueno, de hecho, esta escena es una de las que podemos ver en la película que se llama The Dish, que está inspirada, bueno, y también rodada en este espacio con este radiotelescopio, que se le llama también así, The Dish, el plato. Es una película australiana del año 2000 y yo creo que esto ayudó mucho a popularizar este radiotelescopio, ¿no, Ángel?
Sí, la verdad que esta película tuvo un gran éxito, particularmente en ese año, y una película familiar muy simpática, muy australiana, que yo recomiendo a todo el mundo, porque te cuenta muchas cosas, además también de ciencia y de tecnología. Tienen, por supuesto, licencia artística, por ejemplo, la más famosa quizás es la de que se pone a jugar los ingenieros al cricket en la antena, dentro subido en el plato de la antena, que en verdad esto nunca pasó.
No lo permitirían jamás, claro.
No, se podía haber hecho sin problema, pero no se hizo. Está bastante interesante la película esta, que como digo, yo recomiendo a todo el mundo.
Ángel, y cuéntanos, ¿qué otras aportaciones importantes ha hecho este radiotelescopio?
El éxito de Parkes fue tan grande que su modelo se copió después para las antenas de la red de espacio profundo, que son las de 70 metros de Tindipila, una de ellas, la otra, la de Constantine de California, y la tercera, de la de Roquero de Chavela en Madrid, que son las tres antenas de NASA que monitorizan las misiones que llegan más lejos en el espacio del sistema solar. Pero es que desde que comenzó Parkes a funcionar, ya al año siguiente, en 1962, hicieron una ocultación en lunares de un objeto muy peculiar que se llamaba 13273, que permitió localizar muy bien de dónde venía esta fuente de radio y determinar que había una galaxia ahí muy lejana que se podía observar con los telescopios normales. Y este fue el descubrimiento de los cuásares, de estos objetos, galaxias brillantes con un agujero negro supermasivo en el centro que se ve a distancias bastante lejanas. Y de hecho Parkes fue capaz de hacer cartografía de más de 2.000 de estos objetos durante los siguientes años. Aunque ahora mismo quizás es más conocido por el gran estudio que realiza de lo que son los púlsares. Otro objeto bastante curioso, las estrellas de neutrones que giran muy rápidamente, la muerte de estrellas más masivas que el Sol, y que justamente la mitad de todos los púlsares que conocemos en la actualidad se han descubierto con la antena de Parkes.
Qué interesante. Bueno, Ángel López Sánchez, astrofísico y divulgador científico del Centro de Investigación Óptica Astronómica Australiana de la Universidad de Macquarie, gracias de nuevo por habernos contado estas bonitas historias del universo.
Encantado, como siempre. Muchas gracias.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.